Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Ahora escucharán la Aleya 204 de la Sura de Araf del Sagrado Corán, recitada por el señor Rasi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Y cuando se recite el Corán, escuchadlo en silencio. Quizás así se os tenga piedad. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán. Saludos, estimados oyentes. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación que incluye los espacios que hemos preparado para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos. We'll be right back.
Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico voz de Irán@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales, en YouTube y en Instagram.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino y eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Y comenzamos la explicación de la ley 22 de la sura de los grupos.
أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ.
Es que aquel cuyo pecho Alá ha abierto al Islam y camina así a la luz de su Señor, ay de los que tienen un corazón insensible a la amonestación de Alá, están evidentemente extraviados.
La semana pasada explicamos el objetivo divino de las lluvias para revivir la vida y la vegetación. Del mismo modo, la ley que les recitamos ahora con respecto al papel de la revelación divina en mentes y almas iluminadoras podría compararse con las lluvias que descienden sobre los corazones de la humanidad, permitiendo que los merecedores, al igual que la tierra arable, absorban esta guía del cielo para aceptar la verdad del Islam. La fe islámica se basa en argumentos y uno que posee frescura mental puede hacer una distinción entre la verdad y la falsedad a través de la luz divina. Esta ley presenta a las personas cuyos pechos están abiertos al Islam debido al razonamiento, mientras que aquellos cuyos corazones están oscurecidos se privan de la verdad y la salvación. En otras palabras, aquellos atrapados en la intransigencia, la ignorancia y la arrogancia son incapaces de darse cuenta de la verdad última. La fe en Dios desarrolla las facultades humanas y abre los ojos y las mentes, independientemente de la edad de la persona, ya sea de 70 u 80 años. Tal persona, incluso cuando se acerca a la muerte, puede ver la felicidad eterna de la vida después de la muerte. La siguiente parte de la ley: hay de aquellos que han endurecido sus corazones al recuerdo de Alá, están en un error manifiesto. Según las exegetas del Sagrado Corán, es una reverencia a personas como Abu Lahab, el tío engañado e infiel del profeta, que no pudo aprovechar la luz del Islam.
De estas leyes aprendemos que, primero, en virtud de la fe en Dios, el pecho humano se expande y aparecen nuevos horizontes ante los creyentes. Segundo, la luz divina permite al creyente llevar una vida de justicia al evitar los peligros de la incredulidad. Y tercero, el ateísmo, el politeísmo y otras tendencias desviacionistas son en realidad negación de la verdad manifiesta y caen en el abismo de la autodestrucción.
Y ahora escucharán la explicación de la ley 23 de la sura de los grupos.
Allah نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية قشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد.
Alá ha revelado el más bello relato, una escritura cuyas aleyas armonizan y se reiteran. Al oírla, se estremecen quienes tienen miedo de su Señor. Luego se calman en cuerpo y en espíritu al recuerdo de Alá. Esa es la dirección de Alá por la que dirige a quien Él quiere. En cambio, aquel a quien Alá extravía no podrá encontrar quien le dirija.
Esta ley primero menciona varios atributos del Sagrado Corán y luego hace una comparación entre las situaciones de los creyentes y los incrédulos. Como el Creador y las criaturas no son comparables entre sí, las palabras del Creador Todopoderoso no son comparables a lo que las criaturas pronuncian o expresan, sin embargo, son educadas y sabias. En otras palabras, el Sagrado Corán es la palabra revelada de Dios y, por lo tanto, el mejor de los discursos para la guía de la humanidad. Estas palabras de la Escritura Celestial son claramente distintas de las palabras de la humanidad y difieren incluso de las palabras del profeta Mohammed. Saludos sean para él y sus descendientes. Aunque el profeta nos ha transmitido el Sagrado Corán y los primeros musulmanes lo escucharon del propio profeta, es una revelación divina distinta y no las palabras del profeta, como puede verse claramente por la vivida diferencia en el estilo y elocuencia de las aleyas del Sagrado Corán y los hadices o expresiones del profeta. Para aquellos con un grano de fe, las aleyas del Sagrado Corán crean un sentimiento de asombro, ya que las expresiones que aluden a diferentes temas mencionados en Escritura Divina son una prueba del hecho de que nunca son aburridas, más bien son entusiastas y vigorizantes. Las benditas aleyas que revelan la ira divina y las advertencias naturalmente hacen que los corazones se estremezcan, pero son seguidas por aleyas pertenecientes a la divina misericordia y por lo tanto llevan la paz mental. En otras palabras, la reflexión sobre la esencia de la verdad y la preeternidad e infinitud de la esencia pura de Dios causa temor en los corazones, pero reflexionar sobre los signos de la esencia sagrada en los horizontes y las almas otorga paz mental a los creyentes. El Sagrado Corán es de hecho la guía para la humanidad del Creador Todopoderoso, que facilita las formas de guía para los merecedores, mientras que los que se apartan de la verdad manifiesta, en realidad se priva de la divina misericordia y la salvación.
De esta ley aprendemos que, primero, el Sagrado Corán es la mejor y la más excelente forma de discurso. Segundo, las aleyas del Sagrado Corán nunca se contradicen entre sí y persiguen un solo objetivo sin la menor inconsistencia. Tercero, la gente de fe, cuando recitan las aleyas pertenecientes a la ira divina, se asombrarán, pero al recitar las aleyas de misericordia se vuelven esperanzados. Y cuarto, Dios ha brindado orientación a todos los seres humanos y el Sagrado Corán no ha sido enviado para guiar solo a ciertas personas. El Sagrado Corán es la palabra revelada del único Creador para toda la humanidad. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
El papel clave de Irán en la seguridad del Golfo Pérsico. En el nombre de Dios, saludos cordiales desde los estudios en Teherán. Mi compañera
Farzan es a ti.
Y quien les habla, Julia Palomino, estamos a su servicio para presentarles este espacio, el papel clave de Irán en la seguridad del Golfo Pérsico, que esperamos sea de su agrado e interés.
¿Qué
oyentes, estamos con ustedes con la segunda parte del espacio El papel clave de Irán en la seguridad del Golfo Pérsico, en la que vamos a analizar la importancia del estrecho de Hormuz. Quédense con nosotros. El estrecho de Hormuz es importante por varias razones. En este sentido, se puede aludir a su importancia económica en la economía global y su papel en la transmisión de energía. Este estrecho es un lugar de tránsito de energía y petróleo hacia los países de Asia Oriental y Europa, que también es primordial para los países árabes. El estrecho de Hormuz es un paso de tránsito para más de 30% de las exportaciones mundiales de petróleo. Se transportan diariamente 18 millones de barriles de petróleo por tanqueros gigantes a otras partes del mundo, incluyendo China, la India, Europa, Estados Unidos y Japón. También es una de las más importantes zonas de navegación internacional y, del mismo modo, una fuente importante del desarrollo económico para los países costeros. La seguridad de esta región tiene un impacto directo no solo en la economía general de los países de esta zona, sino también en la economía de algunos países extrarregionales. La variable económica y de tránsito es la razón más importante de la relevancia del estrecho de Hormuz y el Golfo Pérsico. Debido al gran volumen de petróleo que se transporta diariamente desde este estrecho al mercado mundial, el estrecho de Hormuz es la ruta más importante para el transporte de condensados de petróleo y gas. De acuerdo con la Oficina de Información Energética de Estados Unidos, los estados árabes exportadores del petróleo del Golfo Pérsico, entre ellos Irak, Kuwait, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, han exportado diariamente aproximadamente 21 millones de barriles del crudo y derivados de petróleo a través del estrecho de Hormuz en 2018. Esta cifra muestra un aumento significativo en comparación con 2016, con casi 18 millones de barriles por día. Según la Oficina de Información de Energía de Estados Unidos, en 2018, el 76% del crudo y los condensados de tránsito han sido enviados desde el estrecho de Hormuz a los mercados asiáticos.
China, la India, Japón, Corea del Sur y Singapur son los mayores compradores del crudo que transita por el estrecho de Hormuz, adquiriendo el 65% del crudo y el condensado de gas de tránsito de esta región. Patrick Clapson, investigador de asuntos de Asia Occidental en la Universidad de Washington, ha dicho que si se cierra el estrecho de Hormuz, caerá la economía mundial. En 2018, han salido 33 petroleros desde el Golfo Pérsico para transportar el crudo y gas natural a los países asiáticos de China, Japón, India y Corea del Sur. A partir del año 2016 y a pesar de las sanciones contra Irán, el volumen del crudo, condensado y productos de petróleo de tránsito desde el estrecho de Hormuz ha sido relativamente estable. Alrededor del 88% del petróleo de Arabia Saudí, el 90% del petróleo de Irán, el 98% del petróleo de Irak y todo el petróleo de Kuwait y Qatar se exportan a otros países desde el estrecho de Hormuz. Asimismo, el 50% de los intercambios comerciales de los países de la región con el mundo se realiza a través de este estrecho. De estas estadísticas se puede concluir que los países de la región tienen opciones limitadas para reemplazar el estrecho de Hormuz, ruta de exportación de su petróleo. El hecho de que el Golfo Pérsico continuara teniendo reservas de petróleo una vez que se agoten las reservas de petróleo del mundo aumenta la importancia estratégica y vital de este estrecho. Según las previsiones, se prevé que el consumo de petróleo alcance los 112 millones de barriles por día hasta principios de 2021. Por lo tanto, aumentará la demanda mundial para el petróleo del Golfo Pérsico. Aun cuando en la actualidad los países industrializados se esfuerzan por reducir su dependencia de los recursos del Golfo Pérsico al encontrar otras alternativas como el petróleo de Rusia y el Mar Caspio, al mismo tiempo reconocen que la durabilidad de los recursos energéticos en Rusia, el Mar Caspio y otras partes del mundo será más corta y más costosa en comparación con los recursos energéticos del Golfo Pérsico. Si bien las estadísticas sobre las reservas de petróleo del Mar Caspio son extremadamente poco realistas y exageradas, y muchos de los pozos excavados en esta área se han cerrado por no llegar a su objetivo. Específicamente, los bajos costos de producción, la alta calidad, la abundancia y la larga vida útil de las reservas se encuentran entre las características del petróleo de la región del Golfo Pérsico.
Por lo tanto, el tema de la seguridad energética en la región del Golfo Pérsico y su tránsito a través del Estrecho de Hormuz cada día cobran mayor importancia. En este sentido, para los países de la región, su seguridad energética está ligada a la seguridad del Estrecho de Hormuz. Pero los países que necesitan el petróleo y el gas del Golfo Pérsico también deben prestar atención a su responsabilidad de evitar poner en peligro la seguridad de la región, especialmente enfatizando la retirada de las fuerzas extranjeras del Golfo Pérsico. Estados Unidos y el Reino Unido son los principales responsables de la inseguridad en la región del Golfo Pérsico, mientras que necesitan la energía de esta región. Incluso son falsas y engañosas las declaraciones pronunciadas por el presidente estadounidense Donald Trump y algunos funcionarios de este país de que Washington no necesita la energía del Golfo Pérsico. El ex comandante de la Marina Británica, Lord West, en una entrevista con el diario The Financial Times, ha dicho que si se cierra el Estrecho de Hormuz, Gran Bretaña sufrirá enormes costos, uno de los cuales sería la reducción de la importación de gas natural, lo que podría enfrentar al país con una seria crisis. Lord West hizo hincapié en que este tema indudablemente tendría un profundo efecto en la economía del Reino Unido y aumentaría de manera sin precedentes los precios mundiales del petróleo y el gas.
En términos de importancia cultural, el Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz han sido el punto de confluencia de muchas religiones y civilizaciones, así como el lugar de la presencia de grupos y diferentes etnias. La importancia cultural y social del Estrecho de Hormuz se basa más que cualquier otra cosa a las distintas culturas que existen en los países alrededor de esta región. Esta región alberga dos grandes grupos étnicos árabes y persas que han vivido junto durante muchos siglos. Además, debido a la importancia económica de esta zona y la situación de los países árabes, un gran número de ciudadanos extranjeros, incluidos los procedentes del sudeste asiático como Bangladesh y Filipinas, está presente en la región del Golfo Pérsico. Considerando la importancia de la región del Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz en términos políticos, de seguridad, económicos y culturales, es obvio que los países petroleros de la región deben tener una mayor cooperación para garantizar la seguridad de la región y evitar la interferencia destructiva de las potencias extrarregionales, especialmente de Estados Unidos y Gran Bretaña. A lo largo de la historia, Irán ha desempeñado un papel importante en la seguridad del Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz y enfatizando en la cooperación de seguridad de los países de la región, considera la presencia de los extranjeros como la mayor amenaza para la seguridad de la región, en lo que Teherán ha insistido en su plan de paz de Hormuz.
Gracias por sintonizarnos.
Hasta la próxima emisión. Bendiciones.
Claves de la vida. La prioridad en los derechos de los padres. El derecho de la madre es muy importante y amplio, incluso tiene mucha más prioridad que los derechos del padre, por lo cual el gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, dice al respecto.
Si cuando estás realizando una oración por tu propia voluntad y tu padre te llama, no interrumpa la oración, pero si tu madre te llama, interrumpa la oración y responda a ella.
El imán Baguer, que la paz de Dios sea con él, dice:
El Hazrat Moisés, hijo de Abraham, le dijo a Dios 3 veces, «Oh Dios, aconséjame». Y Dios le respondió las 2 primeras veces, «Cuida a tu madre». Y la 3ª vez le aconsejó, «Cuida a tu padre».
El imán Baguer agregó:
«Pues la madre debe disfrutar de nuestra amabilidad 2/3 y el padre solo 1/3».
Ahora les familiarizamos con el lugar que ocupa el padre según el estilo de la vida islámica. Para poder ser amable con el padre, primero debemos informarnos sobre los derechos, el valor y su lugar. El imán Sayyad, la paz de Dios sea con él, dice:
El derecho que tiene tu padre es que sepas que él es la raíz y tú su rama. Además, debes saber que si él no hubiera existido, tú tampoco. Por tanto, cuando encuentras una bendición en ti mismo que te alegra, debes saber que el origen de esa bendición es tu padre. Pues por ello da las gracias a Dios.
Al respecto, el imán reza, la paz de Dios sea con él, dice:
Es necesario obedecer a tu padre, tener bondad con él, ser humilde ante él, respetarle y hablarle en voz baja, puesto que el padre es la raíz y el hijo es su rama. Si no hubiera existido él, Dios tampoco habría bendecido al hijo. Por tanto, da tu riqueza, el honor y la vida por tu padre, ya que tu dinero y tu vida todos pertenecen a él. Pues en este mundo sigan a sus padres de una buena manera y cuando mueran, recen por ellos y pidan a Dios que les perdone.
Ahora abordamos los efectos que hay al tener bondad con los padres. Respetar a los padres y ser amables con ellos pueden ser, entre otros, factores de felicidad. Según las narraciones, el primer decreto de Dios es que este último declara que no existe otro Dios salvo él mismo, y Dios estará contento cuando los hijos estén contentos con sus padres. El gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, dice:
las puertas de las bendiciones divinas se abren en cuatro ocasiones: cuando llueve, cuando los hijos miran a sus padres, cuando se abre la puerta de Kaaba y a la hora de contrato de matrimonio.
Al respecto, el imán Baguer, la paz de Dios sea con él, también dice lo siguiente:
existen cuatro cualidades que si cada uno de los creyentes las poseen, Dios los pondrá en el rango más alto del paraíso, es decir, el que gaste para sus padres, el que mantenga la tolerancia con ellos, el que sea amable con ellos y el que evite ponerles triste.
Amigos, están en sintonía de Pars Today. La programación que sigue incluye el documental Perfil. Se presenta la vida del líder cubano fallecido Fidel Castro.
¿Cómo consiguió? Bueno, ¿alguna la he visto?
Aquí. Usted.
Me han convertido en un artículo comercial a mí.
Ya. Tengo que trabajar.
Los elementos terroristas tienen la idea de disparar.
El ilustre comandante revolucionario de Cuba nació para liderar, consciente de su poder interno, seguro de realizar el cambio y haciendo caso omiso del miedo. Esta es la historia de Fidel Castro, el líder inmortal en la historia de Cuba. Nació el día 13 de agosto de 1926. Fidel Alejandro Castro Ruz, hijo de Ángel Castro y Argiz, un inmigrante español que se había convertido en un exitoso cultivador de caña de azúcar en Cuba. La madre de Fidel, Lina Ruz González, fue inicialmente sirvienta en la casa de los Castro, antes de casarse con Ángel. El comportamiento rebelde de Fidel, como niño, presagiaba el destino que poco a poco lo convirtió en un atleta excepcional, un dedicado abogado, un político, un revolucionario y uno de los líderes más distinguidos del mundo. Cuba fue infestada por la injusticia y la desigualdad desde que Cristóbal Colón puso el pie en la isla en 1492. Con la llegada de los primeros españoles que invadieron el Nuevo Mundo, los nativos fueron poco a poco desapareciendo. Después de la Guerra de Independencia de Cuba, entre los años 1895 a 1898, los estadounidenses lanzaron sus nuevos procedimientos de explotación.
Hay una ausencia en nuestro comité central.
Los acontecimientos en la historia de Cuba convirtieron a Fidel Castro en un ferviente disidente del gobierno del país que estaba alineado con los Estados Unidos. Así que se convirtió en un hombre que luchó contra la desigualdad, la injusticia y la injusta distribución de la riqueza. Se negó a someterse a las potencias mundiales opresoras, Estados Unidos en particular, y a pesar de las amenazas y sanciones y los intentos por aislar a Cuba, se mantuvo firme durante 5 décadas. En los últimos años circularon informes sobre las malas condiciones de salud de Fidel Castro, una acusación que él negó por un tiempo. Sin embargo, después de un episodio gastrointestinal en 2006, Fidel decidió nombrar un sucesor. Nadie estaría más capacitado para la responsabilidad que alguien de su propia carne y sangre, por lo que su hermano menor, Raúl, fue declarado líder provisional de Cuba, una denominación que resultó definitiva en 2008. Raúl Castro, quien toma el crédito de haber introducido Fidel Castro a Ernesto Che Guevara, el médico argentino que se convirtió en el emblema de la rebelión en el mundo y jugó un papel crucial en la victoria de la Revolución Cubana, especialmente en el movimiento 26 de julio. El movimiento que desencadenó la Revolución Cubana, que duró 6 años, desde julio de 1953 hasta el primero de enero de 1959. Fidel Castro era un luchador que pondría en riesgo cualquier cosa para conseguir sus objetivos ideológicos, y no solo lo hacía por su propio país. En 1947, Castro se retiró temporalmente de la Facultad de Derecho para unirse a un levantamiento contra el presidente de la República Dominicana de aquellos tiempos, Rafael Trujillo. Pero cuando se encontraban a mitad de la travesía por mar para llevar a cabo el golpe de Estado, la operación fue suspendida debido a la presión internacional. Sin perder un segundo, Fidel, de 23 años de edad, saltó a las aguas infestadas de tiburones y nadó hasta la orilla con una pistola en la cabeza. Un año más tarde, en 1948, en la Conferencia Panamericana en Colombia, Castro tomó parte en una revuelta para interrumpir la conferencia entre los Estados Unidos y los países de América del Sur, entregando folletos antinorteamericanos a la gente. Fue en ese momento cuando Fidel Castro ganó experiencia en los levantamientos populares de primera mano. 2 años después de comenzar los estudios en la Facultad de Derecho en La Habana, Castro se unió al Partido del Pueblo Cubano en 1947. El partido creía que el gobierno cubano, encabezado por el general Fulgencio Batista, era un títere de Estados Unidos que gobernaba el país a base de sobornos y en beneficio de las gigantes corporaciones norteamericanas. Fidel abogaba por una campaña contra la corrupción, la injusticia, la pobreza, el desempleo y los salarios bajos. Gracias a su impresionante carisma y habilidades oratorias, Castro se ganó un gran número de partidarios. Se presentó como candidato para el Partido del Pueblo Cubano en las elecciones al Congreso en 1952. La gente tenía grandes esperanzas en que su partido ganase las elecciones. Pero el partido gobernante, mediante un golpe de Estado, se hizo nuevamente cargo del país. Fue entonces cuando Castro aprendió la lección y se le ocurrió la idea de alimentar el gobierno golpista con su propia medicina. Solo una revolución podría hundir al régimen. Tras el golpe militar del partido gobernante en 1952, Fidel Castro y sus hombres se confabularon con otros grupos que luchaban contra el régimen gobernante. Empezaron a entrenar y levantar a los jóvenes para luchar contra el gobierno que ellos creían ilegítimo. En cada paso del camino para derrocar al gobierno respaldado por Estados Unidos, Fidel tenía a su hermano menor, Raúl, a su lado. Su primera acción armada fue atacar el cuartel federal del Moncada, el 26 de julio de 1953. La guerrilla, bien entrenada y bien equipada, planeaba hacerse pasar por una caravana de 16 vehículos que pretendían ser una delegación encabezada por un funcionario de alto rango y proveniente del occidente de Cuba. La mala suerte siguió su curso y se perdió el automóvil donde portaban las armas pesadas. El ataque al cuartel Moncada terminó siendo un total fracaso. Solo unos pocos fueron asesinados en el campo, pero muchos fueron asesinados después de su detención por el ejército. Castro tuvo la suerte de que el oficial al mando de su detención desobedeció las órdenes y se negó a matarlo. Fue tan solo encarcelado. Sin embargo, Fidel Castro tuvo que enfrentar un juicio por cargos de organizar un levantamiento armado. Castro aprovechó la oportunidad para dar un discurso inspirado sobre los fallos y problemas del sistema gobernante del país. Concluyó su discurso diciendo así: "En cuanto a mí, sé que la cárcel será más dura de lo que habrá sido para otros, preñada de cobardes amenazas y ruines crueldades, pero no la temo, como no temo a la furia del tirano miserable que le arrancó la vida a 70 hermanos míos. Condenadme, no importa, la historia me absolverá".
Thank you.
El discurso de Fidel le aseguró una publicidad a nivel nacional y más tarde fue publicado en forma de libro titulado La historia me absolverá. El tribunal declaró a Fidel culpable y lo condenó a 15 años de cárcel. Pero después de solo 2 años, la presión política y pública obligaron al gobierno de Cuba, títere de los Estados Unidos, a liberar a Castro. Aunque la tan valiente administración dio esperanzas a Castro para las próximas elecciones, él no confió en esa idea y se fue a México para organizar un nuevo plan para derrocar al régimen. En 1956, Fidel Castro junto a Che Guevara y su hermano Raúl Castro reunieron a un grupo de revolucionarios, recolectaron las municiones necesarias y volvieron a Cuba. Las montañas de la Sierra Maestra fueron el destino de este grupo, también conocido como Movimiento 26 de Julio. En pocos meses, la guerrilla de Castro conquistó cuarteles aislados del ejército, ganó territorios, dividió tierras entre los campesinos y poco a poco el Movimiento 26 de Julio se reforzó. Pero quedaba tan solo un puñado de los 82 revolucionarios que encendieron la llama de la revolución. Sin embargo, el comportamiento humano de Castro con las fuerzas rivales, de alguna manera, compensó las pérdidas y reunió más combatientes. Incluso, con la ayuda de Estados Unidos, la cabeza del régimen tirano finalmente renunció y huyó a los Estados Unidos. El 8 de enero de 1959, Fidel Castro hizo historia al volver a La Habana y convertirse en el nuevo líder de Cuba. Durante sus primeros días en el poder, Fidel Castro hizo importantes cambios en las leyes e implementó grandes cambios en la distribución de las riquezas. Todos los bienes de cualquier miembro del antiguo régimen fueron confiscados y distribuidos entre los agricultores más desfavorecidos. Castro dio incluso la orden de redistribuir las propiedades de su propia familia. Se hicieron esfuerzos a nivel nacional para superar el analfabetismo. La frase, si sabes, enseña, si no sabes, aprende, se convirtió en el lema popular de aquellos días. Castro creía que los casinos y los clubes nocturnos eran poco éticos y podrían desensibilizar al público y llevarles hacia la corrupción. Así que ordenó cerrar todos estos establecimientos. Fidel Castro se aseguró de que los aliados del gobierno anterior no se saliesen con sus atrocidades. Se llevaron a cabo juicios públicos para juzgar a los responsables. Alrededor de 600 personas fueron ejecutadas. Este acto no fue de agrado para muchas personas alrededor del mundo. Pero la revolución cubana no acababa de entrar en la fase felices para siempre. Algunos críticos creen que después de la muerte de su viejo amigo Che Guevara, Castro radicalizó el gobierno de su país. Esta crítica llegó a un nuevo nivel cuando designó a Raúl como su sucesor.
Si queremos expresar cómo aspiramos que sean nuestros combatientes revolucionarios, nuestros militantes, nuestros hombres, debemos decir sin vacilación de ninguna índole que sean como el Che. Si queremos expresar cómo queremos que sean los hombres de las futuras generaciones, debemos decir que sean como el Che. Si queremos decir cómo deseamos que se eduquen nuestros niños, debemos decir sin vacilación, queremos que se eduquen en el espíritu del Che. Si queremos un modelo de hombre, un modelo de hombre que no pertenece a este tiempo, un modelo de hombre que pertenece a los tiempos futuros, de corazón digo que ese modelo, sin una sola mancha en su conducta, sin una sola mancha en su actitud, sin una sola mancha en su actuación, ese modelo es el Che. Si queremos saber cómo deseamos que sean nuestros hijos,
debemos decir con todo el corazón de vehementes revolucionarios: queremos que sean como el Che.
Los observadores globales claramente entendían lo que el dominio de Castro sobre Cuba significaba. Los Estados Unidos serían eclipsados por la Unión Soviética. Este concepto reforzó al entonces presidente estadounidense Eisenhower a intentar asesinar a Fidel Castro con la ayuda de la CIA. Estados Unidos financió millones de dólares para este fin y probó casi todas las opciones: espionaje, entrenar guerrilleros y colaborar con la mafia. Pero todo fue en vano.
Debemos ser realistas. Yo no puedo venir aquí en este 37 aniversario a decir que todo es color de rosa, que no nos amenaza ningún riesgo, que no nos amenaza ningún problema. No podemos decir. Frente al bloqueo imperialista, que dura ya más de 30 años, ni se sabe cuánto durará. No queremos ni pensar en eso, ni contamos para nada con los imperialistas en nuestros planes futuros. Cuando nuestra economía estaba basada fundamentalmente en los sólidos pilares de nuestras relaciones económicas con el campo socialista, y en particular con la Unión Soviética, se producen todos estos acontecimientos que traen gran incertidumbre. ¿Cuál era la actitud de nuestro pueblo y cuál debía ser la actitud de nuestro pueblo? ¿Cuál era y cuál debía ser la actitud de nuestro partido y de nuestros militantes revolucionarios? ¿Cuál debía ser la actitud de los comunistas? ¿Cuál debía ser la actitud de los patriotas? ¿Cuál debía ser la actitud de los millones de hombres y mujeres de honor de nuestro país? La de luchar, luchar, luchar. La de resistir, resistir, resistir.
Por el contrario, con estos actos, Estados Unidos impulsó la popularidad de Castro e hizo que su nombre entrara en el libro Guinness de los Récords por sobrevivir a 638 atentados contra su vida, todos organizados por la Casa Blanca, la mafia, la CIA y los exiliados. En 1961, el recién electo presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, dio el visto bueno a las fuerzas exiliadas cubanas entrenadas por la CIA para atacar a Cuba en una operación conocida como la Invasión de la Bahía de Cochinos, que terminó en un desastre. Tan solo 3 días después de la redada, todas las tropas invasoras habían sido asesinadas, heridas o entregaron las armas. En el mismo año, Fidel Castro decretó que su revolución reencarnaba un carácter socialista. Sin embargo, se le había acabado la paciencia con los grupos de oposición y tomó medidas drásticas contra cualquier voz que contradijera la suya. En 1965, sin ninguna fracción de la oposición en la escena política del país, Castro se convirtió en el primer secretario general del recién fundado Partido Comunista de Cuba. En 1976, Castro dejó el cargo de primer ministro para convertirse tanto en el presidente del Consejo del Estado como del Consejo de Ministros.
Pero también hay algo que la revolución nos ha enseñado, porque la revolución es, al fin y al cabo, la más formidable maestra de los revolucionarios, y es el abismo, el enorme abismo que a veces media entre las concepciones generales y la práctica, entre la filosofía y la realidad.
Aunque Castro era una figura mediática y siempre foco de atención, había hecho todo lo posible para mantener los detalles de su vida privada muy alejada de su vida pública. Aparte de sus hermanos Raúl y Ramón, su hijo mayor Fidel Ángel y su hija Alina Fernández, otros miembros de su familia no fueron introducidos al público. Fidel Castro fue nominado como el líder más privado, en otras palabras, reservado del mundo. En junio de 2006, después de casi 5 décadas de ser la figura número uno de Cuba, Fidel Castro admitió que se encontraba enfermo. Su hermano menor, Raúl, se hizo cargo de la administración de Fidel. El 19 de febrero de 2008, sin ningún signo de una mejora en su salud, renunció a la presidencia cubana para siempre.
Estimados radioyentes, gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes.
Thank you.